En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
El primero de diciembre nos enteramos de algo que nos dio vergüenza a todos, que pensamos que no ocurría, pero bueno, a veces somos demasiado optimistas.
O que no ocurría más.
O que no ocurría más, sí. Pero a veces somos demasiado optimistas. Cuando pensaba que era una cosa que pasó a menos de 10 cuadras de mi casa, no lo podía creer. ¿Qué pasó el 10 de diciembre, Jonathan?
Pasó que estábamos con Sebastián, con mi amigo. Salimos de un boliche, fuimos a McDonald's, hicimos el pedido y mientras esperábamos los combos, entró un grupo de 8 chicos que nos empezó a señalar, sobre todo con Sebastián tuvieron ahí, uno tuvo como un entredicho.
¿Qué fue ese entredicho?
No, Sebastián me llama a mí, me dice, Johnny, vení, y hay uno de esos chicos que se llamaba Jonathan, entonces le dice como, ¿qué me dijiste? Y Sebastián, no, le hablo a mi amigo. Bueno, y ahí como que empiezan las burlas y empezaron a hablar en voz alta y a hacer comentarios ofensivos, digamos, como si no estuviéramos ahí.
¿Qué más decir? Es bastante fuerte lo que cuenta Jonathan y es así de real. Nosotros la discriminación la sentimos del momento que ellos ingresaron, las miradas, es algo que nosotros como a veces como colectivo, como personas homosexuales, estamos acostumbrados a vivir, es común a esa indiferencia, nosotros sentimos a veces hacer esa indiferencia y bueno, la verdad que nunca imaginamos que mientras esperábamos nuestra comida lo iban a atacar a Jonathan de esa manera.
¿Ustedes conocían a estos pibes?
No, nunca les habíamos visto. No, para nada.
Ellos
sabíamos que venían de un boliche, de Palermo, o sea, porque lo estaban comentando en voz alta.
Claro. ¿Y en qué momento empieza la agresión física?
La agresión física empieza cuando yo salgo del McDonald's y uno de los chicos se me acerca y me agarra, me toma por el cuello y me dijo algo así como, vení para acá, quédate tranquilo. Y yo le digo, tranquilo, porque, o sea, no pasa nada. Y pasaron unos segundos y recibo un golpe por atrás en la cabeza.
¿Cuántos eran ellos?
8. Los agresores fueron 7. Hubo un chico que se quedó todo el tiempo, que no participó, que estaba como en la línea de caja, digamos, y vio todo desde adentro.
¿La secuencia, ustedes pudieron terminar de comer algo?
No,
¿cancelaron
no
lo que estaban...?
Nosotros estábamos esperando el pedido.
Estábamos esperando el pedido.
Comimos, la vos habías, okay, habías salido a la vereda.
Exactamente.
¿Y te empezaron a pegar?
Me empezaron
a...
O sea,
la vereda no, perdón,
fue
en el estacionamiento al costado.
En la playa, sí, estacionamiento. Recibo un golpe de atrás y cuando me doy vuelta, recibo una piña en la cara y a medida que iban saliendo los chicos iban recibiendo golpes de todos. Para ese entonces yo estaba en el piso y iba recibiendo patadas, piñas.
Te rodearon todos y todos te pegaban.
Exactamente.
Vos estabas en el piso y te pegaban en el piso.
Exactamente.
¿Qué decían mientras te pegaban?
Mientras me pegaban me decían, toma por puto, come por puto, te vamos a matar por puto. Entre ellos como que se arengaban, tipo, hay que matarlo.
¿Ellos estaban borrachos?
Mira, yo no puedo decir si estaban o no estaban borrachos. Sí, obviamente estaban muy violentos. Sí. Después de que a mí me pegan y yo puedo levantarme del piso y se acercan a asistirme una enfermera que estaba en el McDonald's, intentan seguir pegándome una vez que yo vuelvo a ingresar al McDonald's.
A vos te ve esta enfermera que estaba de casualidad ahí, sí. Te empieza a, bueno, nada, te agarra, te trata bien.
Exactamente, sí, me hace primeros auxilios, claro. Me pone una servilleta, me tira agua, me presiona sobre la herida porque me dieron 5 puntos en la ceja en la parte de arriba.
¿Y 3. Ellos qué hacían en ese momento?
ellos en ese momento estaban del otro lado donde me habían pegado y Sebastián obviamente estaba a los gritos diciendo que iba a llamar a la policía. Entonces hubo un par de chicos que se calmaron, se tranquilizaron, pero dos de todos estos chicos seguían sacados y ingresaron de nuevo al McDonald's y me querían seguir pegando, y ahí fue cuando la enfermera los paró y les dijo: miren el estado en el que está este chico, por favor, les pido que se calmen, porque, o sea...
¿Y del local alguien dijo algo?
No.
No había policías.
No había seguridad. No había seguridad. Sí se acercó una chica a ofrecer un vaso de agua, pero en ningún momento se metieron, digamos.
Y había un policía de la federal, se ve que fuera de servicio, que vio el hecho y se acercó a los agresores en el momento que Jonathan logra escapar, pero nosotros, yo la verdad que le perdí la vista y no lo vi más.
¿Vos no pudiste hablar con él?
No, ni siquiera nos defendió nada.
Uh-huh. O sea, ¿Y el público?
Indiferencia. Eso es lo que pasó.
¿Cuánta gente había?
Había varias personas.
20 o 30 personas, más o menos.
¿Nadie ofreció llamar a una ambulancia o a la policía?
La enfermera fue la única. Que nos brindó su humanidad. Porque eso es lo que fue, humanidad. Más allá del oficio que tenga.
¿Te pegaron por puto?
Sí, me pegaron por puto. Y ya que me preguntabas por el tema de si estaban alcoholizados o no, ellos en su declaración dicen que no habían consumido alcohol porque estaban manejando. Cosa que, nada.
Ocho manejando, mejor.
Alejandro Trota, Gastón Trota, Juan Ignacio Olivieri, Facundo Curto, Rodrigo Cardoso, Juan Bautista Antolini, Jonathan Anthony Romero Escobar. ¿Ellos son a los acusados?
Sí.
¿En qué estado está esta situación?
Cinco de los siete que están reconocidos fueron a declarar, y hay otros dos chicos que todavía no fueron a declarar, y como bueno, estamos con este tema de las ferias judiciales, se está dilatando un poco la declaración.
Estos pibes están en la calle ahora, digamos.
Estos chicos están en la calle, estos chicos estuvieron detenidos 24 horas y al otro día pagaron la fianza y salieron.
O sea, vos te lo podés encontrar en la calle ahora.
Lógico. Ese es mi miedo hoy. Cada vez que salgo a la calle, cualquier chico que se me cruza, pienso que podría ser cualquiera de ellos.
Sí, sin ir más lejos, lo que charlábamos fuera de aire, ¿no? Que como, si querés contarlo, digo, que hoy estabas caminando por la calle.
Sí, bueno, hoy me pasó que estaba caminando por la calle, se acercó una señora a preguntarme dónde estaba Escalerín Ortiz, y yo grité, entré en pánico, y la señora terminó pidiéndome disculpas porque vio en el estado en el que me puse. Pero bueno, nada, es algo que no puedo controlar. Estoy en este momento con tratamiento psiquiátrico, yendo al psicólogo todas las semanas. No salgo de mi casa si no es acompañado. O sea, desde el 1 de diciembre que salgo sí o sí con alguien, no me muevo solo. Y trato de salir lo menos posible, así que nada. Eso es.
Después de que pasó esto, ¿cómo llegás vos al sanatorio, al hospital?
Voy con Sebastián y con la enfermera. Ni bien ingresamos, me internan.
¿Dónde?
En la guardia, yo le ingreso y...
Pero el sanatorio de... Güemes, que está media cuadra. Exactamente. Y ahí tuve una semana de internado.
¿Qué tuviste?
Tuve una fractura en la órbita del ojo, una fisura de un hueso que está cerca de la nariz. Me dieron 5 puntos en la ceja del lado de arriba, 3 puntos debajo del párpado. Me partieron 3 dientes y tuve una distensión muscular, me pegaron como en las costillas, no llegaron a quebrarme nada, pero sí estuve con mucho dolor hasta hace poco. Nada, la mayoría de los golpes los recibí en la cara, por eso...
Claro, hay algo que ahí Jonathan no llega a contar, que es que si yo no llamo la atención de estos homofóbicos en el momento de estar dando la golpiza... pudo haber sido mortal. Él cuando ingresa a la guardia, al rato viene un jefe de cirugía del sanatorio Güemes y me dice, hay que hacerle un estudio cerebral ya porque puede tener daño. Porque la herida en el ojo era profunda.
Claro.
Y la verdad que hablar hoy de esto en ya 2018, contar de que sigue pasando y que estos tipos están sueltos, haciendo su vida en su casa, capaz escuchándonos ahora, me pone la piel de gallina a mí y a Jonathan.
Obvio.
Sí, a todos, a todos.
Hablar también de la carátula, que es algo que a mí me Nada, me pone muy mal, o sea...
Porque la carátula en principio...
Era tentativa de homicidio.
Sí.
Todavía no se bajó, pero sí puede ser que se llegue a lesiones graves. Y lo que yo digo es... no entiendo cómo se explica eso, porque fueron 7 personas las que me pegaban y no se midieron. O sea, no era... Nos ponemos de acuerdo y le pegamos... pero no tanto como para matarlo. Claro.
No decían, vamos a pegarle, pero no matarlo. Decían, vamos a matarlo.
Exactamente.
Ellos le querían seguir pegando. O sea, recordá lo que acaba de contar Jonathan. Él, mientras estaba siendo asistido, querían seguirle pegando. Lo grave de todo esto es de que lo quisieron matar a Jonathan por puto. Y eso es las palabras que tenemos que usar también. Eso es como lo tenemos que contar. Y la justicia tiene que entender esto. Porque, ¿qué tenía que estar muerto Jonathan hoy? ¿Tiene que estar muerto Jonathan hoy para que ellos tengan esa carátula?
Sí, tentativa de homicidio es claramente lo que hicieron. Al agarrar entre 7 personas a uno, pegarle patadas en la cabeza y decir, te vamos a matar. Me parece que suena como... Te vamos a matar, suena a tentativa de homicidio, no sé, en otro lado.
¿Qué pasó con tu familia, Jonathan, cuando se enteraron? ¿Cómo fue?
Y estaban bastante conmocionados, digamos, preocupadísimos. Fueron los primeros en acercarse, obviamente, al sanatorio. Y nada, y lo están sufriendo igual que yo hasta el día de hoy, porque...
Tengo entendido que cuando vos contaste que eras gay en tu casa, tuviste problemas.
Sí. Yo cuando yo vivía con mi mamá, era chico, tenía 16 años, el día que decidí contarle que era homosexual, tuve una discusión muy fuerte. Yo me fui de mi casa escuchando a mi vieja decir, preferiría haberte abortado. Esas fueron sus palabras. Obviamente fue difícil, me llevó años de terapia, ¿no?, poder superarlo. Y entenderla de algún modo, entender que quizás no estuvo preparada, quizás no tuvo la educación suficiente como para entenderme a mí. El tiempo, digamos, curó esas heridas. Hoy es estuvo la primera persona que llegó al sanatorio, la persona que más sufrió conmigo, la persona que llora cada vez que lloro. Está bueno rescatar esto porque mucha gente me escribió después de que escribí la carta, me dijo, bueno...
Es cierto, digamos, esto que estás contando y que no es muy conocido para el mundo heterosexual. Muchas veces somos los gays los que tenemos que explicarle a los padres de qué se trata. Y somos nosotros los que tenemos que tener paciencia con ellos. Cuando en el orden natural de la vida las cosas son al revés.
Claro.
Es el padre que te enseña, es la madre que te enseña y te tiene paciencia para que aprendas. En general, muchas veces con los gays tenemos que... Porque cuando vos lo contás en tu casa, es algo que ya tenés pensado y madurado hace mucho tiempo. Y a ellos los agarrás de sorpresa muchas veces, ¿no? Aunque no sé si tanto. Pero, digamos, es uno el que tiene que darle tiempo a ellos. Y esto es demasiado para pedirle a un adolescente. Digo, que uno pueda llegar a comprender esto que vos estás diciendo, que tiene mucha sabiduría. Bueno, finalmente puedo entenderlo. No es tan sencillo. He dicho alguna vez, digo... Cuando un nene judío o un nene negro son discriminados, bueno...
El padre y la madre saben de qué se trata.
Claro, van a su casa y tienen ahí...
Están hablando el mismo idioma.
La contención. Uh-huh. Bueno, papá, bueno, hijo, dice el padre judío, el mundo es idiota y uh-huh. Le pasan estas cosas. Cuando el asunto por el cual son discriminados es gay, la primera discriminación fuerte que uno sufre es en la casa. Y eso es terrible porque crea una herida que... Bueno, con el tiempo se subsana, es cierto eso, digamos. Sí. En general los padres terminan entendiendo de qué se trata. Pero es un trabajo que uno tiene que hacer como adolescente. Encima, ese trabajo que está siempre, que continúa, digo, se agrega la violencia externa, que en el caso tuyo fue terrible, ¿no?
Sí, sí.
Digamos, que no puede disfrazarse de, bueno, es solamente violencia de unos loquitos.
Bueno, eso que señalás vos, Osvaldo, es muy cierto y es una radiografía de algo que todavía sucede en esta sociedad. Hace poco en Canadá le prohibieron la paternidad a dos homofóbicos porque los creían no aptos para criar un niño. Y esa también es la realidad de lo que nos pasa a nosotros y sigue pasando. Hay un montón de chicos que se están criando, chicos, chicas, que se están criando con padres que pueden ser homofóbicos y capaz ellos son homosexuales o se sienten homosexuales y tienen que pasar ese tramo lamentable, porque uno se tiene que adaptar a la sociedad, entre comillas, tiene que ser heterosexual y tiene que tener novia, como te dice la tía, o tienes que hacer un montón de cosas que jugar al fútbol. ¿Qué pasa con el ambiente de fútbol? Todavía hay mucha hipocresía, hay jugadores de fútbol que juegan y que no se pueden admitir como homosexuales por miedo al machismo que representan esta sociedad.
Bueno, lo que pasó, chicos, esta semana con las declaraciones de Carlitos Tevez, digamos, ¿no? Carlitos Tevez diciendo, no, lo tengo que llevar para que no sea otra cosa, digamos, ¿no?
Doble la muñeca.
Sí, claro, o sea, le tienen que pegar para que por las dudas quizás no le salga un hijo puto, ¿no?
Y bueno, claro, ese es el pensamiento que tiene él en la cabeza, de decir, bueno...
Sí, pero la tiene mucha gente ese pensamiento.
Claro, pero pensar que la homosexualidad, digamos, es un problema, relacionarlo con un problema, queda todavía...
Eso, básicamente porque se piensa que es un disvalor, digamos, que es menos valorado, que es menos válido que un heterosexual. Igual me parece que a Jonathan le dieron todas las piñas que hablaba Carlitos Tevez y vos seguís siendo puto igual.
Sí. Ay, no te curaste, pero no sirvió para nada.
Me parece que ahí no pasa, digo, y esto es lo que yo también pienso con respecto a Carlos Tevez. Dijo una barbaridad, ¿no? Y creo que hay hoy, como no lo hubiera habido hace años, una condena social al respecto. Hace años él lo podría haber dicho y no pasaba nada. Hoy ya no.
No, hubiera sido festejado.
Hubiera sido muy, muy festejado, efectivamente.
Bueno, desgraciadamente en la entrevista no lo ponen en su lugar. Uh-huh. Eso es lo que también a mí me preocupa a veces.
Es interesante igual...
El rol de los periodistas, de los medios, de no bajar una línea.
Claro, pero lo que hay que tener en cuenta también, y lo charlamos con Osvaldo, lo que hay que tener en cuenta también es dónde se llevó a cabo esa entrevista. En un programa netamente futbolístico, lo estabas diciendo vos, Sebastián, el ámbito del fútbol y lo que tiene que ver con la homosexualidad en el ámbito del fútbol es un tema tabú.
Sí, pero es cierto, digamos que hay a ver cómo lo digo para que no me emputen. Lo que dijo Tevez, que es absolutamente incorrecto, fue honesto de su parte. Él lo piensa y lo piensa mucha gente. En ese punto yo estoy muy contento de que sea honesto y de que no me la caretee. Porque yo cuando entro en un lugar quiero saber claramente quiénes me desprecian por ser gay y quiénes no. Y también creo que en todo caso, digo, yo no estoy esperando que Tevez me diga, me dé clases sobre diversidad sexual. Digo, si yo tengo que esperar que Tevez me enseñe para, digo, porque tengo un problema anterior a Tevez. Pero por otro lado, creo que es probable, digo, en el caso de que Tevez o quien fuera tenga un hijo gay, con el tiempo se da cuenta. Yo creo que es una experiencia, pero con el tiempo se da cuenta. No creo que si, en el caso de que alguien que diga una cosa como dice Tevez, si con el futuro su chico le sale gay, no lo va a querer por eso.
Bueno, Osvaldo, yo no estoy muy a favor de los scratches y de crucificar a las personas que tienen un pensamiento discriminador o lo que fuese, porque prefiero, la verdad que yo creo que la gente, uno puede cambiar también. Todos nacimos en una sociedad machista y yo seguramente y patriarcal y yo fui seguramente machista y me fui educando. Yo creo que tanto Tevez, Cacho Castaña o los dichos también de Facundo Arana, no hay que crucificarlos a ellos, que hay que creer en la educación y ellos se pueden educar y cambiar sus dichos y darse cuenta que se equivocaron, y eso es lo que tenemos que hacer con la sociedad. Nosotros no queremos una guerra, la verdad. Muchas personas nos escribían y nos decían, bueno, si saben una información o el nombre, lo que fuera, avisen, no, los vamos a sacar a trompadas, a matar, y no es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos justicia. Obvio. Y queremos cambiar, pero más allá de eso, que cambiar la sociedad. Queremos que ellos el día de mañana se eduquen y no vuelvan a atacar a alguien. No vamos tampoco a condenar para que decir, bueno, no vivan más perpetua, pero queremos que se eduque la sociedad.
Sí, es cierto, digamos, que alguien que tiene la facilidad de tener un micrófono, la posibilidad de tener un micrófono, tiene que ser cuidadoso al respecto. Pero también es cierto, yo hoy he visto gente que le pedía que se rectifique públicamente Tevez. Yo no le pediría que se rectifique públicamente a Tevez. Tevez seguirá pensándolo, y digamos, en todo caso que lo aprenda, ¿no? Que se rectifique porque se lo estamos obligando. Porque si vos lo obligás a que el tipo diga una cosa porque lo estás obligando, va a seguir pensando lo que va a seguir pensando.
Claro, pero lo triste de eso es que Tevez es un referente y hay muchos chicos y chicas que lo siguen a él y pueden llegar a digamos, por el amor que le tienen y el fanatismo, a reproducir ese pensamiento y reproducirlos en sus familias, en sus casas.
No sé si esto es tan así. Pues no digo que no lo sea, digo que no sé si es tan así. Digo, creo que sí hay, y eso sí creo que hay cierta madurez. Es, bueno, Temes me puede enseñar de fútbol, digo, la verdad,
Claro.
pero no sé si otras cosas. Así como nadie esperaría que yo juegue al fútbol como Tevez, nadie esperaría que Tevez dé clases de diversidad sexual. Digo, o no sé, por ahí digo, es
No, pero
un
sí, pero,
pensamiento.
no, claro, en eso estamos de acuerdo, pero digo lo que dice Sebastián, cuántas veces uno tiene referentes, digo, o ídolos, más que referentes, ídolos, y cuando suceden estas cosas, lo interesante es, no te digo que salga a decir, no, yo si mi hijo es gay o si mi hijo es puto no voy a tener ningún problema, no, pero una rectificación de, che, nada, la pifié, me equivoqué, y eso también habla de la persona. En tanto ser humano. No te digo que
Sí,
diga, no, al
pero
contrario, ahora a partir de ahora voy a empezar a leer a Simone de
sí, Natalia,
Beauvoir.
pero ¿sabes qué? En tanto y en cuanto sea, le nazca naturalmente. Si es porque hay una imposición de políticamente correcto, tenés que decirlo, no puede ser que no lo digas. La verdad que eso
Claro.
me parece poco valorable. Igual, digamos, yo he visto en general, por lo que te ha pasado, Jonathan, una reacción bastante saludable de la sociedad. Digamos, me
Sí.
parece que ha sido más la gente que dijo, che, qué barbaridad, esto no puede ocurrir.
Sí, fue así. De hecho, recibí muchísimos mensajes a nivel mundial. Me escribieron de muchísimos países. Me escribieron hasta, esto lo cuento siempre, un mensaje que tuve que traducir el idioma porque no sabía qué era. Y sí, se hizo muy, pero muy. Nada, se publicó en todos lados. Entonces, recibí mensajes de todos lados de la Argentina. La verdad que me impactó muchísimo. Y lo que más me impactó era nada, las madres o la gente que me decía, yo también tengo un hijo, nada, tengo pánico de que le pase esto. Y muchos chicos también con miedo a que le pase lo mismo que me pasó a mí. Nada, mi mensaje para ellos es que no tengan miedo, esto le puede
Exacto.
pasar a cualquiera, le puede pasar a alguien por negro, por judío, por gordo, por lo que sea.
Y además, digo, sí.
No, y también las madres preocupadas, nada, retomando un poco lo que hablábamos antes, algunas madres me preguntaban y me decían, mira, yo creo que mi hijo es homosexual, yo no sé cómo hago para saber si es o no es, y mi respuesta para todos era la misma, como, mira, ningún hijo va y le dice a la madre, soy heterosexual, así que no debería ser distinto con tu hijo, o sea, que sea lo que sea, lo importante es que busques un espacio y que sienta tu contención, si el día de mañana quisiera decírtelo y... Si no, bueno, nada.
Claro, es tu hijo.
Exactamente.
Asunción nos escribe desde Palermo al 11-65-84-08-70 y nos dice, soy Asunción, a mí me costó un año que mi hijo me reconociera que es gay, lo intuí desde que era muy chiquito, en consonancia también con lo que contabas vos, Jonathan, ¿no?
Sí.
Sí, y es interesante lo que decís del miedo, que me parece que hay que tenerlo en cuenta. El miedo no te puede paralizar. Digo, no es que vas a dejar de salir porque hay miedo. Es horrible lo que te ha pasado. Voy a decir otra cosa que tampoco es simpática. Estadísticamente no es importante. Quiero decir, no están cagando a palos a un pibe cada día. Que te hayan cagado a palos vos es horrible, es espantoso. Pero, digo, por suerte, somos muchos los que estamos en la calle todo el tiempo y no nos pegan a todos.
Sí, pegar en realidad es relativo, ¿no? Porque, digo, no hace falta que la agresión
Exacto,
sea física.
no,
Digo, todos los
sí.
días uno, no sé, yo creo que sigue pasando en el colegio, yo sufrí bullying, o sea, cualquier homosexual sale a la calle y siempre es el blanco como de discriminación, de burlas, de lo que sea. O sea, que digo, la agresión no necesariamente pues, tiene que ser
No
física.
física, claro.
Y sí pasa, sí pasa y hay muchos hechos que no se denuncian. Me escribieron muchos chicos diciéndome que le pasó lo mismo una semana antes que a mí, una semana después, 2 semanas después, un mes después salió un chico a hablar en televisión porque sufrió un ataque en Moreno. Digo, pues, pasa, o sea, que
Claro,
no se
bueno,
denuncie.
estadísticamente la CHA dice que han aumentado 20% los ataques violentos hacia la comunidad homosexual, por lo menos en estos últimos 2 años. Y esa es una cifra que me parece que no hay que dejar de lado. Es cierto, obvio, es cierto que no estamos tampoco en 1950, no estamos en otro contexto, pero siguen pasando estas
Sí,
cosas.
no, seguro, digo, sigue pasando la
Hay.
cosa, digo, y lo que vos decís, digo, el clima general, y exactamente como hemos sido educados, El clima general ayuda a eso. Ahora bien, el miedo no puede paralizarlo, no, porque si no ganan.
Exactamente.
Porque si no ganan.
Por eso a todos les digo que denuncien si sufrieron violencia, si sufrieron discriminación, que lo denuncien. Para que aumente el índice, porque estas cosas pasan. Muchos chicos me escribieron, me dijeron, mira, yo me pegaron entre tres, no dije nada porque mi familia no sabe que soy gay, así que tuve que decir que fue una pelea en la calle, cualquier cosa. Entonces, que no se callen, que hablen.
¿Cómo estás de salud vos?
Bien, hoy tuve una consulta con el cirujano, por suerte no me tengo que operar, así que es una muy buena noticia para mí. Tengo un control en 15 días y posiblemente ya me den el alta. Y sigo con el tratamiento psiquiátrico, que es lo único que me queda.
Pero hay algo que capaz Jonathan no se da cuenta, y es que él en este momento está siendo un referente para muchos chicos, claro, y chicas, sí, claro, que sufren estas cosas. Y les queremos pedir a todos esos chicos y esas chicas que se pueden comunicar con nosotros, que tanto Jonathan como yo los vamos a escuchar, los vamos a apoyar, y si tienen algún caso parecido como el de Jonathan, obviamente que vamos a ayudar a visibilizarlo. Queremos decir basta con esto, no lo vamos a seguir permitiendo, y queremos que todos los homofóbicos tengan miedo el día de mañana de pegarle a alguien por ser diferente.
Jonathan, Sebastián, gracias por estar acá. Vamos al informativo.